Una buena noticia que se difundió ayer, que tiene que ver con el Uruguay, con la salud, con la política de prohibir fumar en espacios cerrados. Bueno, un efecto práctico. Ha bajado el número de personas que son internadas, acuden a un centro asistencial por infarto. Ha bajado, y esto tiene que ver directamente con la prohibición de fumar en espacios cerrados. Vamos a ver este tema.
Indicador al desnudo.
La realidad detrás de los números.
Confieso que me encanta este encadre, porque aquí estamos hablando ya no de un estudio académico. Digo, aunque sí, por supuesto que lo es. Pero estamos hablando de personas. Yo me pregunto, por ejemplo, estos 372 casos menos de personas que acudieron a un centro asistencial por infarto en la comparación de el antes con la prohibición de fumar y el después, ¿dónde están esos 372? Simplemente digo esto para llevar la idea, este logro, a personas de carne y hueso. Uno se pellizca y, bueno, de repente puede estar dentro de estos 372 que no sufrieron un infarto después de esta prohibición que entró a regir en el año 2006, primero de marzo de 2006. Pero vamos a hincarle el diente a este estudio, que de algún modo llega a la siguiente conclusión. Efectivamente, en los 24 meses anteriores a la aplicación de esta norma, entraron a un centro asistencial 4.346 personas afectadas por un infarto, agudo de miocardio. En los 24 meses posteriores a la aplicación de esta norma, entraron 3.603. Con algunos ajustes, se llega a la conclusión de que bajó la cantidad de infartos en un 22% en esta comparación. Pero vamos a recibir a uno de los autores de este estudio, el doctor Edgardo Santoya, está con nosotros. Bienvenido, buen día.
Hola, buen día, muchas gracias.
En primer lugar, quisiera preguntarle a propósito de este porcentaje, este 22% que de algún modo surge como dato impactante y, por cierto, positivo, que se conoció en el día de ayer. ¿Cómo es en comparación con otros países, con otras situaciones comparables a las de Uruguay cuando se aplicó una prohibición de estas características? ¿Uruguay está en línea, en sintonía con el resto del mundo? ¿Tiene algunas particularidades?
Existe una publicación que analiza todos los estudios que existen de este tipo, que son 7 u 8 en distintas partes del mundo, y el promedio de reducción es 17% de los infartos. Es decir que, en promedio, estamos muy parecidos al resto. Hay lugares como en Roma donde la cantidad de infartos se redujo menos, y tal vez eso tenga que ver con el cumplimiento que existe de la prohibición de fumar. En otro lugar de Estados Unidos también se redujo menos, pero probablemente porque ya socialmente antes se fumaba menos en los espacios cerrados antes de la norma. Pero en concreto es parecido.
Ajá. Esto del cumplimiento también es analizado en este estudio.
Sí.
Porque hay tres abordajes diferentes en función de la realidad que vive hoy el país, ¿no? Por un lado, uno de los criterios que se analizan en este estudio tiene que ver justamente con la aplicación de la norma de la prohibición vigente. Este primer aspecto, ¿qué arrojó en el caso de Uruguay?
En Uruguay lo que vimos cuando se investigó eso es que el 96% de los lugares que se visitaron, y se visitaron una enorme cantidad de lugares donde antes se fumaba, en el 96% se respetaba, es decir, no había gente fumando, no había colillas, no había ninguna evidencia de que se hubiese fumado luego de ese, luego del 1 de marzo de 2006.
¿Estamos hablando de qué, de qué zona?
No, estamos hablando de la zona metropolitana. Este estudio se hizo incluyendo Canelones, Montevideo, básicamente.
Porque siempre aparecen referencias acerca del interior.
Perdón, esto de del cumplimiento, ¿verdad? La reducción de infartos es en todo el país, desde Artigas hasta Montevideo, desde Colonia hasta Rocha, ¿verdad? Todo el país.
Y en cuanto al cumplimiento específicamente, después vemos los números globales. En cuanto al cumplimiento, por lo menos a nivel de comentarios, oyentes que mandan mensajes, dicen, bueno, en el interior en realidad esa prohibición se cumple poco, se cumple menos que en Montevideo.
Son temas diferentes, ¿no, Juan Andrés? La investigación que hicieron mis colegas, nosotros la referimos acá, pero no es parte de este estudio, sino que fue previa, se hizo en estas zonas. Ahora, hay un grave problema en nuestra sociedad, que es ese que tú dices, de que hay lugares donde no se cumple bien. De hecho, se genera una red social que se llama Alerta Tabaco para tratar de denunciar esas situaciones donde no se cumple y para ver si se aplican las posibilidades que el país tiene de aplicar para que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Es decir, existe, sí, sabemos que existe y hay una red de vigilancia dirigida por personas tratando de que eso se cumpla.
Otro segundo nivel de este estudio que permitió comparar el Uruguay con otros países tiene que ver con la calidad del aire.
Sí. El humo de tabaco hace daño porque se transmite por unas partículas muy finitas que miden 2 micras y medio. Yo siempre en las presentaciones digo, ¿qué es 2 micras y medio? Bueno, y comparo. El diámetro de un pelo, de un cabello, es 60 veces mayor. Es decir, son partículas muy finitas que llegan muy profundo en los pulmones. Entonces, cuando uno mide la concentración por metro cúbico de esas partículas, se encontró en otro estudio que hicieron otros colegas de CIEP, del centro de investigación al que yo pertenezco, de que bajó más o menos un 90% de la concentración de esas partículas. Pasó de 200 y pico a 20.
¿Y cómo está el Uruguay con respecto a otros países?
Y bueno, esto es parte de un estudio de 33 países. El que tuvo más bajo fue Nueva Zelanda, con 8 y poco, y el segundo fuimos nosotros, con 18 o algo así.
O sea que en 32 países...
En 33 países Uruguay ocupó el segundo lugar.
El segundo lugar. O sea que eso posiblemente tenga que ver con... el cumplimiento con el grado de
absolutamente, absolutamente.
Justo están llegando algunos mensajes a propósito de esto que le estábamos hablando ahora, ¿no? Dice, por mi trabajo voy a muchas fiestas y lugares nocturnos, se encendió una luz amarilla, en los lugares de fiestas cada vez se cumple menos. Se puede, bueno, dice Eduardo que manda también alguna otra referencia.
Si uno quiere, si uno tiene preocupación, como los uruguayos, algunos somos muy proactivos, ¿verdad? Existe una página web que es alertatabaco.org.uy, donde uno puede denunciar situaciones de este tipo que nosotros hacemos llegar al Ministerio de Salud para que cumpla haga cumplir la norma.
Justo Eduardo estaba preguntando eso, ¿a dónde puede acudir para hacer denuncia?
Alertatabaco.org.uy.
Bueno, y el tercer aspecto que estudia, que analiza este informe, tiene que ver justamente con el impacto que tiene esta medida de prohibir fumar en espacios cerrados con relación a los ingresos por infarto agudo de miocardio. Uh-huh. En este caso aparece esta reducción, esta caída del 22% en este periodo. Eso ya dijimos, de algún modo está alineado a otros fenómenos parecidos que se han dado a nivel mundial. Uh-huh. En el caso de Uruguay, ¿estamos hablando de un impacto que se concentra en alguna edad en particular o es generalizado?
En nuestro primer análisis, que fue lo que publicamos en la revista médica del Uruguay, encontramos un impacto mucho más fuerte en los más jóvenes. Un análisis conjunto hecho ahora con la Universidad de California en San Francisco nos muestra que en realidad la diferencia no es tan grande. Pero sí, los jóvenes serían los que más se benefician en este caso. La pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué los jóvenes pueden beneficiarse más? El tema es que decíamos recién, las partículas estas muy pequeñitas son muy dañinas. Y los jóvenes que tienen sus arterias coronarias sanas, es decir, que no han tenido tantos años con problemas de colesterol, presión y diabetes, al estar expuestos en una concentración muy alta de esas partículas, pueden desarrollar un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Y como eso ha cambiado radicalmente entre antes y después de la norma, por esa es la posible explicación por la cual en los jóvenes la reducción es mayor. Si bien, por supuesto, que la mayoría de los infartos no ocurren en los más jóvenes, ¿verdad? Claro. Pero entre los más jóvenes es donde más se redujo la cantidad de infartos.
Y posiblemente tenga que ver esto también con la exposición.
Tiene que ver con eso, ¿verdad? Los infartos, ¿por qué se producen? Por un lado hay una enfermedad crónica de las arterias que van desarrollando un sarro, como si alguien vio un caño por dentro o una bombilla, un sarro blanco, eso es algo de muchos años y que si uno tiene presión alta, colesterol, diabetes, si fuma además, eso va ocurriendo a lo largo de los años. Pero eso necesita 20, 30 o 40 años y un joven no tiene tiempo para desarrollar todo ese proceso. El segundo mecanismo porque se puede producir un infarto es que las plaquetas, es decir, elementos que forman la sangre, formen un coágulo y tapen la arteria y se produce el infarto. ¿Cómo es que las plaquetas, estos elementos de la sangre, se pegan y forman el coágulo? La exposición, investigaciones hechas en voluntarios han mostrado que la exposición durante una hora al humo de tabaco es suficiente para que esto ocurra.
Hay un dato, el 31%, aumenta 31% el riesgo de infarto por exposición al humo de tabaco.
Ese resultado que tú manifiestas es la investigación de las exposiciones crónicas. Uno de los estudios más impactantes en eso proviene de Japón, donde se analizó las esposas de los fumadores durante muchos años que sucedía y se vio que el riesgo de tener, después hubo muchos otros más que lo confirmaron, ¿verdad? Pero se vio que estar expuesto durante horas todos los días con un fumador, ya sea en el ambiente laboral o en el hogar, hace que aumente 31% el riesgo de infarto.
Doctor Santoya, entonces, a nivel general, Uruguay está alineado en cuanto a la disminución de casos de infarto por este efecto y por esta medida. Ya dijimos que en términos de edad beneficia a los más jóvenes, pero los porcentajes de repente son menos impactantes que las conocidas anteriormente, a partir de los primeros números que surgieron del estudio. Pero me interesa saber si hay diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo.
No. El beneficio es igual tanto para hombres como para mujeres. No, no, no ocurre, no hay diferencias.
Y en términos de estratos sociales, en términos de origen de esas personas,
no, en este estudio no tenemos datos. Para lo que sí tenemos son datos de donde uno puede o presumir eso, ¿verdad? Tenemos este estudio incluyó 37 instituciones asistenciales, ¿verdad? Uh-huh. Muchas de ellas públicas y muchas de ellas privadas, es decir, prácticamente todas las del país. Inicialmente habíamos visto que a nivel público había menor reducción, pero ahora con el análisis más profundo de los datos vemos que en realidad es mínima la diferencia, o sea que prácticamente es igual entre quienes se asisten a nivel de ACE y quienes se asisten a nivel de las instituciones mutuales.
Una cosa que me llamó la atención es que los ingresos por efecto de... Bueno, precisamente...
Por un infarto.
Infartos. ¿Descendieron más los fines de semana?
Bien.
Los viernes y los sábados, por ejemplo.
Exacto.
¿Los ingresos allí bajan
exacto,
más?
Exacto, bajan más. No tenemos una explicación clara. Probablemente una hipótesis, ¿verdad?, que después debería ser validada, es porque en esos días uno estaba más expuesto. Es decir, la gente sale más en esos días de la semana y la exposición a lugares donde había alta concentración de estas partículas desencadenaba más infartos. Tal vez esa pueda ser la razón, es una hipótesis, todavía no tenemos el porqué, ¿verdad?
¿Y qué explicación técnica podría haber con respecto a eso? Digamos, ¿qué inmediatez implica para una persona potencialmente, digamos, con riesgo de sufrir un infarto? Digamos, bueno, la exposición, ¿cuánto implica?
Bien, al empezar tú decías que 300 y pico personas, ¿verdad? Y acá estamos hablando de personas. Con los números ajustados, en realidad son 500 personas por año menos que tienen el infarto. No tenemos forma de saber si uno va a ser uno de esos 500 que va a una fiesta y el estar expuesto al humo ese día le va a provocar un infarto. La medicina no tiene forma de saber si a esa persona le va a ocurrir o no. Lo que sí sabemos es, mirando los resultados del lunes, ¿verdad?, y en el diario de cómo salió el partido, sabemos que a 500 uruguayos menos le va a suceder un infarto por esto. Y es probable de que esta mayor concentración en los fines de semana sea porque, precisamente por eso, ¿verdad?, los sábados y los viernes y sábados se salía a lugares donde había alta concentración de partículas, que ahora eso, en la gran mayoría de los lugares en Montevideo, ha dejado de ocurrir, y como bien anotaban, ¿verdad?, digo, algunos de los oyentes, todavía no está del todo bien en todo el país.
Entonces, pienso capaz que en alguna situación, en una casa privada, en un ambiente privado, cuando alguien te pregunta, ¿me dejas fumar? ¿Puedo fumar? Te pregunta, bueno, a la luz de esto, conviene decirle que no, directamente.
No, la respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no porque se han hecho investigaciones. La difusibilidad de esas partículas tan pequeñas es extremadamente amplia. En un congreso el año pasado en Estados Unidos, donde nosotros presentamos este resultado, y después en el Mundial de Cardiología en China, mostraron investigaciones hechas en edificios de apartamentos del estilo de la Euskal Herria, era la foto, por ejemplo. Alcanzaba con que en dos apartamentos se fumara para que todo el piso estuviera contaminado por estas partículas. Son extremadamente difusibles. Si uno no fuma, como yo nunca fumé, o si uno es fumador y dejó de fumar, es bien fácil que perciba el olor, aunque esté lejos, ¿verdad? Digo, de alguna forma ese es un indicador de que las partículas estas están.
Este estudio está hecho en base a los no fumadores. ¿Qué pasa en el caso de los fumadores?
Bien, nosotros no, como este estudio se hizo de forma retrospectiva, es decir, nos planteamos hacer la investigación después que ya la prohibición había entrado en efecto, fuimos a mirar las historias clínicas para atrás. Tuvimos que concitar voluntades de mucha gente, ¿verdad? Digo, más de 60 personas en todo el país, nurses, técnicos en registros médicos, médicos de distintas especialidades, participamos. Entonces, cuando uno va a buscar a la historia clínica si fumaba o no fumaba, es un dato que no es, del cual no tenemos certeza. Pero sí sabemos que a partir de un estudio hecho en Escocia, que se plantearon el estudio antes de que estuviera la norma, midieron antes y después, y midieron concentración de nicotina o de cotinina, que es un derivado de la nicotina, en la sangre, y lo que vieron es que tanto los fumadores como los no fumadores, esto reduce, estas medidas de prohibición de fumar en espacios cerrados reducen de la misma forma. Tanto los que fuman como los que no fuman. Uh-huh. Porque los fumadores, yo recién decía, tienen un efecto de largo plazo del cigarrillo, al igual que tienen de la hipertensión, de la diabetes y demás, que va enfermando sus arterias de forma progresiva. Pero al igual que los no fumadores, cuando los fumadores se exponen, fuman o están dentro de un ambiente cargado de partículas de este tipo, aumenta su riesgo instantáneo, su riesgo del momento.
Siendo radio, igualmente le pido un esfuerzo para explicar esta gráfica que tenemos aquí adelante, que compara la situación del fumador con el no fumador. A ver, ¿cómo la podemos traducir?
Bien. Una mínima historia personal. Cuando me invitaron para coordinar esta investigación en Uruguay, yo dije, no es posible. El cigarrillo demora 20 años, igual que la presión y el colesterol, en hacer efecto. Dicho eso, me dijeron, pero mirá que en otros lados se está dando estos resultados. Entonces me puse a investigar y encontré este trabajo que tú refieres, publicado por unos austríacos hace muchos años. Ellos hicieron una experiencia bien interesante. En una cama, en un lugar cerrado, como este estudio de radio donde aquí estamos ahora, llenaron de humo de cigarrillo, ¿verdad? Hicieron que mucha gente fumara y luego consiguieron fumadores y voluntarios sanos. Los hicieron entrar durante una hora. Antes de entrar le sacaron sangre y después de salir le sacaron sangre y midieron qué tan proclives eran a formar un coágulo de esa sangre. En los fumadores vieron que la exposición esa aguda al humo aumentaba su posibilidad de que la sangre se coagulara y bajaba al salir y se mantenía en los niveles que tenía antes de entrar. En los no fumadores, antes de entrar a la cámara esta de humo, tenían una posibilidad de que la sangre se coagulara mucho más baja que lo de los fumadores. Pero después de haber repetido 5 días ese entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, al 5º día la posibilidad de que un no fumador desarrollara un infarto al estar expuesto nuevamente al humo era igual que la de los no fumadores. Es decir que hay datos que vienen de la investigación en poblaciones, como es lo que hoy nos motiva, pero también hay datos que vienen de la investigación básica, hecha persona a persona, que muestran de que esto es un fenómeno del que no existe duda, ¿verdad?
Doctor Santoya, aquí este estudio está hecho en base a los ingresos, ¿no?
Sí.
Ingresos a centros asistenciales, sí, públicos y privados por infarto agudo de miocardio. ¿Qué hay en cuanto a la mortandad, la mortalidad que se genera a partir del infarto?
Bien, esa es una pregunta, es excelente. Estamos tratando de dar respuesta a esa pregunta. Hemos conseguido, digamos, los datos de mortalidad en Uruguay se centralizan en el Ministerio de Salud. El Ministro de Salud nos ha dado el ok, de hecho apoya fuertemente estos resultados, ¿verdad? Digo, que se hayan presentado estos resultados. Esto fue hecho por una ONG, digamos, no tenemos que ver con ninguna organización oficial, ¿verdad? Luego conseguimos la autorización del director general de la salud, pero ahora estamos siguiendo más abajo para tratar efectivamente hacernos con los datos. La hipótesis es que también deben haber disminuido, pero por ahora es una hipótesis. Todavía no nos pudimos hacer con los datos.
O sea, la relación de muertos en función de los ingresos, dice usted que...
Perdón, yo pensé que la pregunta era cuántos se morían antes de llegar a un hospital.
No.
Si
no,
la pregunta es la relación de muertos... No, no ha variado, es la misma. Es alrededor del 7% de cada 100 que ingresan, más o menos 7 fallecen por el infarto. Eso no ha cambiado.
Y usted estaba diciendo entonces, usted estaba respondiendo...
Lo que nosotros queremos ver es, digamos, es un fenómeno de alcance universal. De las personas que tienen un infarto, la cuarta o la tercera parte muere antes de que pueda conseguir asistencia médica, ¿verdad? Por distintas razones. Lo que nosotros estamos tratando de ver es si esa gente que no llegó a alcanzar a internarse por este cuadro, también esa mortalidad disminuyó.
500 personas por año, 500 personas menos por año sufren infartos en nuestro país por efecto de esa prohibición de fumar en espacios cerrados, según un estudio que se ha revisado y se está difundiendo justamente en estos días. El coordinador, uno de los coordinadores de este estudio es el doctor Edgardo Santoya, que está con nosotros, nos ha acompañado ya desde hace algunos minutos, de algún modo dando un panorama general de este estudio. Y ya sobre el final... Algunas preguntas que llegan desde la audiencia. Bueno, en primer lugar, comentarios acerca del sitio Alerta Tabaco, que dice no existe la página. Hay varias referencias porque usted había dicho alertatabaco.org.uy. Y en realidad es alertatabaco.com.uy.
Ups. Disculpas.
Así que, bueno, con este matiz simplemente, claro, matiz que no te permite entrar, pero aprovecho para decirles que este sitio, alertatabaco.com.uy, es una red social de vigilancia, tiene mucha información actualizada, la página está actualizada con novedades a propósito de denuncias y a propósito de... novedades que llegan del exterior, que realmente vale la pena ingresar. Pero tengo otras preguntas también. Por ejemplo, ¿qué pasa al aire libre si alguien me fuma al lado? ¿Eso está investigado?
Absolutamente. En la investigación de partículas que nosotros, parte del grupo nuestro, yo no participé directamente, del grupo de CIEP, ha realizado, estando expuesto al lado de donde uno fuma, la concentración de partículas llega a niveles que se consideran de acuerdo, hay una clasificación para contaminación del aire. Los niveles a los que se llega, si uno está al lado, es a niveles muy tóxicos. De hecho, en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y para los oyentes y el espectador que habitualmente están bien informados, saben de que el alcalde Bloomberg ha pasado una prohibición de fumar en espacios públicos abiertos.
Sí, por ejemplo, el Central Park ya no se puede
fumar. No se puede fumar.
Ese es un caso interesante. ¿Y qué distancia? ¿Qué distancia tiene que estar uno para no verse contaminado cuando alguien está fumando?
Digamos, el existen normas en algunos lugares que prohíben fumar a una distancia menor de 20 metros de, por ejemplo, la puerta de una institución sanitaria o lo que fuere, que ese es un tema que en Uruguay tenemos que abordar, ¿verdad? Ajá. Se prohíbe fumar dentro de la institución sanitaria, pero está lleno de gente a la entrada, entonces quienes entran enfermos o quienes acceden a la puerta de emergencia con enfermedad están sometidos a una concentración de partículas enorme. Así que, digamos, lo que se ha establecido es de ese orden.
Mario pregunta si es lo mismo fumar 5 cigarros que 3 cajas.
No, cuanto más hay una dosis directa en relación al infarto de miocardio. El riesgo aumenta cuando uno fuma un cigarrillo por día y en la medida que fuma más, el riesgo de tener un infarto aumenta mucho más. Hay investigaciones amplísimas en otro momento, si es necesario la comentamos, que muestran eso. Hay una relación dosis-respuesta.
Otra pregunta es si no se pueden ver casos de personas que se salvaron por esto, por ejemplo, en televisión.
El tema es que en la medicina, lo comentábamos antes, porque esta pregunta está muy buena, antes de que durante la tanda, en la medicina no tenemos forma de saber a quién le va a pasar y a quién no le va a pasar. Tal vez esto daría para otra, para charlarlo más extensamente, pero en medicina sabemos que de 100 personas de tal circunstancia, a una le va a suceder. El drama es que no sabemos si esta va a ser una, va a ser esa una o va a ser parte de los 99, ¿verdad?
Doctor Edgardo Santoya, nos reencontramos en cualquier momento y gracias por estar aquí.
Muy bien, muchas gracias.